de reinventar.
Va a empezar así, ¿verdad, profesor?
Yo creo que va a irse.
Esto es una vaina de blooper ahora, de que, hey, y hablé así, de verdad.
No, pero en serio. A mí me interesa mucho este tema de negocios que deben de reinventarse.
Que hay negocios de que deben de reinventarse. Entonces, hey, el otro día estábamos hablando de...
Ese segue, loco.
Déjalo, me gustó, lo hizo bien. ¿Ya?
El otro día estábamos hablando de la ley de incentivo a la televisión.
Sí.
Y yo entiendo de que la televisión no necesita una ley de incentivo. Porque lo que hace la ley de incentivo es de que tú financias mucho disparate. Dígase ley de cine.
Eso es lo que está pasando en el cine.
Claro.
Sí, sí.
Y en todos los sitios.
De pero, que pero te voy a decir una cosa. Y no tuve chance de debatir contigo eso más a profundidad en el programa de radio. Pero ahora te lo digo. Independientemente de que la ley de cine ha dado como resultado mucho disparate, también ha dado muchas cosas interesantes, muchas tecnologías que se han desarrollado gracias a la ley de cine.
Sí, realmente sí. Ha creado Instagram el como José María Cabral.
Pero con esto te
matando. Para que tú veas, al final es cine, pero ha creado Instagram.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros, en cuanto a la televisión, no necesitamos más tecnología. Lo que realmente nosotros necesitamos es contenido. Entonces, cuando tú tienes una ley de incentivo a algo, generalmente es incentivo económico.
Uh-huh.
Pero
o sea, que está mal estructurado.
Claro. Para mí no es necesaria una ley de televisión. La ley de la televisión es un disparate.
¿Y qué es lo que necesita entonces para la televisión?
Contenido. Nosotros necesitamos contenido de que se adapten que la televisión se reinvente. Porque hay negocios de que deben de reinventarse.
El cine se reinventó con una ley de cine.
El cine no se reinventó con una ley de cine.
Claro que sí,
profesor. El cine, loco, una industria que tiene demasiado tiempo para estar reinventado.
En República Dominicana eso fue así. En República Dominicana la ley de cine le dio al cine un respiro. ¿Cómo? Nada, las grandes industrias, las grandes empresas empezaron a interesarse por el cine porque me conviene. Si yo invierto 100 millones en una película, voy a dejar de pagar esos 100 millones al fisco. Fácilmente, esos 100 millones, a mí invertí 70, me gané
30. No, creo que un 25% lo que tiene que pagar.
O sea, está bien, ok, perfecto. Pero lo que sea, lo que te quiero decir es que tú te ahorras dinero.
Es que te ahorra, exacto.
Y tú también, entonces, ayudas a la cultura. No está mal. Yo entiendo que quizá la ley de televisión no tiene que ser igual que la del cine.
Pero ¿qué pasa?
Pero debemos crear espacios donde la gente pueda aprender televisión, donde haya espacios de televisión diferente o simplemente ligar la televisión con el internet.
¿Cómo tú buscas el estándar, loco? Porque ¿cómo tú buscas el estándar, el criterio? ¿Cómo tú lo buscas? ¿Cómo tú vas a saber que ese es el de contenido? Bien,
la televisión es un medio que está desapareciendo no solo aquí, en el mundo entero. O sea, ya el consumo de televisión ha disminuido muchísimo en el mundo entero. ¿Cómo tú vas a hacer una ley de incentivo a un medio que está desapareciendo en el mundo entero?
Pero está desapareciendo como televisión. Pero lo que más se reproduce en internet es el contenido multimedia. Más del 80% de lo que usted ve en internet es video y audio y foto.
Entonces,
no es que se está dejando de consumir la televisión de... Como televisión sí, como frecuencia sí, como canales sí. Pero el formato, lo que uno crea, no. ¿Qué hace falta gente más creativa? En todos lados.
Entonces eso es lo que
en
yo
digo. En estos podcasts se falta gente más creativa.
Entonces eso es lo que yo digo todos los días.
Entonces eso es lo que yo digo. No necesitamos una ley de televisión, lo que necesitamos
una
es
ley de podcast.
Creadores de contenido. De que aquí haya
una ley de creadores de contenido.
No una ley, no. Lo que necesitamos es creadores de contenido, de que aquí haya un centro de preparación. Infotech debe tener un curso de creación de contenido.
¿Cómo sería la primera clase de una gente para crear contenido?
Lo primero, ¿qué tú necesitas para crear contenido?
¿Qué tú necesitas?
Define tu target, de que tú vas a crear el contenido, cuál es la finalidad del contenido, los objetivos, a qué mercado va dirigido, los medios de los cuales tú vas a distribuir ese contenido. Eso es lo básico.
Es muy negocio eso. Tú estás hablándolo muy...
Eso es lo básico que tú debes saber.
Muy como que negociante. Tú no te diste cuenta. No hay nada artístico ahí.
No, es que independientemente de que sea artístico o no, tú debes saber por dónde tú lo vas a distribuir. Porque tú no puedes decir que
lo que pasa es que hay una estrategia previa que, bueno, va a ser que tú implícitamente quizás no la conoces, pero tú la sabes. Cuando tú vas a crear algo, aunque no, a veces el que crea cosas no se lleva de si le va a gustar a otro o no. Es un tema muy profundo, profesor.
Sí, es lo que digo, que es muy...
Pero lo que yo te digo es, al final, si tú quieres hacer un video, ¿por qué tú quieres hacer un video?
No, pero las reglas porque están ahí
porque,
para todo el mundo.
Porque te gusta, porque entonces, te motiva, entonces, porque te da risa.
Entonces, eso es la regla básica. Ahora, que después entonces tú determines qué es lo que realmente te gusta. Tú quieres hacer un contenido de pintura o de música.
Gente
o...
que están actualmente haciendo contenido que deben de coger su clase.
No, déjalo ahí. Entonces,
es el negocio que se deben de reinventar. La televisión es uno.
O sea, la televisión es un negocio que debe de reinventarse, enfocándose más en los medios digitales.
Totalmente de acuerdo. Eso es lo más sensato que tú has dicho en estos 6 minutos que tanto tenemos en esto. 8 minutos. No, lo más sensato.
En Norteamérica se han reinventado. Sí. Por lo menos, sí.
Señores, Oprah.
Exacto. Ponme un ejemplo de cómo se reinventaron en Norteamérica.
Oprah ya no solo se está enfocando en la televisión, Oprah está metida en Netflix. Ya.
Yeah.
Oprah está haciendo ya grandes producciones en Netflix. Y fíjate dónde ya lo va.
Oprah Network.
Mira, dónde es que ella piensa. Vamos a los medios digitales. Porque ella pudiera decidir que no, vamos a hacerlo en el canal.
Una network hace mucho.
Sí, pero ¿por qué ella se enfoca en los medios digitales? Porque es el futuro.
Lo que yo digo, cuando ella sacó una network, ella sacó una network para televisión.
Un canal de televisión.
Pero ella se enfoca...
Entonces, también ahora ella expandió esa network a digital.
A lo digital. Incluso la When They See Us, yo creo que se llama. Uh-huh. O How They See Us.
When They See Us.
Eso es de ella.
Sí, esa serie es producida por ella, productora ejecutiva de When They See Us.
Eso es de ella.
¿Sabes quiénes fueron los norteamericanos que empezaron? O sea, ¿de dónde, en qué sectores de televisión empezó a enfocarse digital? Los late nights.
Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon fue lo que realmente comenzaron eso.
Los late nights cambiaron, motivaron, impulsaron esa cultura que todos los programas de televisión.
Me gusta de noche, de Joel López. Pegado en internet.
Duro,
sí. Duro. Entonces, wow. Otro negocio que debe de reinventar.
A Joel López le hace falta la ley de televisión.
Wow.
¿Y qué es, Kelvin?
No, está bien.
¿Por qué no? Tú dices que no, que sí, que le hace falta.
Hay creatividad, lo que hace falta es inversión.
¿Y creatividad?
Mucha creatividad.
Saludos a Daniel Colón.
Muy duro.
Muy duro, Daniel Colón.
Muy duro. Es lo que hace falta inversión. Hay muchos ejemplos de programas de televisión.
A los productores hay que pagarle más dinero, a los creativos.
A los camarógrafos hay que pagarle más dinero. A los luminotecnios hay que pagarle más dinero. Sí. A los editores hay que pagarle más dinero.
A los editores específicamente.
Mira el Canal 9, loco. Desde que el Canal 9 se puso la pila. Es el mejor ejemplo. En República Dominicana, un canal abatido.
Me gusta de noche.
Que hace 10 años el Canal 9 era la chu de la televisión. La chu. En los 70, los 80, los 90, Prime, lo más duro, el Canal 9.
Tenemos que buscar quién fue que se encargó de darle ese giro.
Iván Ruiz.
Y hablar con él.
Y Poppy Bermúdez. Iván Ruiz agarró, se echó ese canal arriba.
Pero de canal, pero ¿es del canal o del programa? Porque tiene que haber alguien del canal que fue una mente maestra.
Pero ¿en qué sentido?
Cuando, mira, un buen ejemplo que te voy a poner ahora. ¿Qué le hizo falta al Canal 9 para poder echar para adelante? Contenido creativo, como tú dijiste. Metieron el show del mediodía, metieron el programa de Yatna, los domingos. También hicieron ahora, pusieron Me Gusta de Noche, pusieron a Pamela, pusieron a Raymond y Miguel.
Que te voy a decir una cosa, mira, Me Gusta de Noche, yo creo que ese programa dura media hora.
Media hora.
Okay. Ese para mí es el único problema que tiene ese programa, que dura media hora, muy corto.
Bueno, pero
es muy corto.
Bueno, realmente no debería durar media hora.
No debería, pero...
Lo que pasa, señores, es que para redes.
Pero él está forzado.
Pero fíjate, ellos lo están enfocando en redes. Y ellos llevan ya como 2 soberanos con 2 cámaras de DSLR.
Con DSLR, manito.
Y grabando en una casa.
Hay que dársela a esa gente.
Grabando en una casa porque ahí mismo en la casa de
Joel. Entréguesela voluntariamente el coro de Joel López.
No sé.
A Daniel Colón. Yo le tengo mucho respeto porque Joel tiene un talento muy fuerte.
¿Cuál es el talento de Joel?
Perseverar.
Muy duro perseverando.
Sí. Señores, aguantáis.
Mira, eso feo, eso como que no más el talento del loco.
Es el mejor talento que él tiene.
Talento que puede tener una persona.
Señores, mire, te voy a decir
ser
una cosa.
Persistente, totalmente.
Tú llegaste ahí al 13, cuando él estaba ahí en el 13.
Totalmente.
Loco, ese canal se estaba descalabrando. Yeah. Ahí no había condiciones real para tú trabajar, loco.
No.
Y en el punto que estaba Joel, Joel podía migrar para otro canal. Y Joel se quedó ahí, loco, se quedó ahí.
Guayó.
Sí, guayó la yuca.
No, no le quedaba de otra, ya había comprado el programa.
El programa era de él.
La debacle cayó después de que él lo compró. Después de que él lo compró, según escuché y me contó.
Le cayó el gancho del canal.
Le cayó el gancho del canal y ya estoy en esta, tengo que dar para adelante.
Loco, y ese canal estaba feo, loco. Y no había condiciones para trabajar, men.
Entonces, ¿qué pasa con el Canal 9? Llega Iván Ruiz, le mete la esencia de su programa, de su proyecto, de los demás espacios que él fue negociando para que entraran al 9 con él. Y hubo un incentivo de parte de los dueños del canal y metieron que HD... que ampliaron los escenarios.
Sí, es un apoyo.
Un apoyo.
Más que un incentivo.
Independientemente de que quizás no sea el ejemplo para todos los casos, pero mira cómo con un poquito de esfuerzo, par de años de trabajo, el canal cambió. Ahora mismo el canal que más se ve.
Sí.
Después del 5,
cuando tú entras,
el 9.
Cuando tú entras a San Bill, que tú ves... El letrero que...
Ese negocio fue lo que lo hicieron. Eso es parte del proyecto para ellos echar para adelante su canal.
Para mí...
El Pachá también lo metieron balando.
Para mí una forma de la televisión reinventarse es digamos que, trasladar a esos técnicos que están ahí de tramoya o que están ahí de camarógrafo, porque fíjate que un programa puede tener 3 o 4 camarógrafos.
Sí.
Yo entiendo que ellos deben de tener gente que sean editores, que sean productores, que hagan contenido para los medios digitales.
Yo creo que aquí hay un déficit, busquen, siempre ha habido un déficit.
Que busquen YouTube, que busquen hasta el mismo Twitter, que está desapareciendo, pero está ahí como quiera. Hay un grupito de tuiteros que están ahí, Facebook, Instagram. Exacto. Entonces, la televisión finalmente es un negocio que debe reinventarse. Otro negocio que debe de reinventarse es el cine. Y de hecho, lo está haciendo el cine. Si ustedes se fijan, anteriormente la gente iba al cine, se sentaba, veía una película, tal vez se comía una palomita, un refresco con chocolate, y ya esa era como la típica salida de ir al cine. Ahora el cine ya ha cambiado. O sea, el cine tiene una metodología de que, fíjense, de que hay cines que tienen camareros para que tú no tengas la necesidad de tener que pararte a beberte un refresco, a pedir un jugo, a pedir un chocolate, a pedir una palomita. Ya tú no tienes esa necesidad de pararte. Otra forma de que el cine se ha reinventado es IMAX. Fíjense que esa pantalla gigantesca, tú no la ves en tu casa. Mm-hmm. Porque la competencia del cine realmente es todos los servicios de streaming que desde un botón, desde un control remoto, tú tienes acceso a todo el contenido porque digital.
El cine apostó más a la experiencia, más que al contenido.
Exacto.
Porque está el contenido, pues como tú dices, está en streaming. Pero la experiencia de ir al cine, loco, es única.
Exacto.
Hacer tu fila, seleccionar que tú vas a comer, que te lo lleven al asiento, seleccionar tu asiento, ver los trailers, es una experiencia. Cuando ves, tú dices, ¿cómo fue que tú dijiste que IMAX es una experiencia?
El cine nunca se va ahí. El cine nunca se va a ir.
Yo creo todavía que el cine no va a desaparecer por ahora.
¿Tú sabes por qué? Te lo voy a decir por este simple, gente. Por la gente. Porque son pocas personas que pueden en su casa hacer una sala, una mini sala de cine.
No creo.
Que es para pocas personas, no pueden hacer eso. Una mini sala de cine que tú puedes tener 10 gente. Bueno. Sentado así, teniendo que tienen una más o menos una experiencia. Pero tú sabes a lo que yo me refiero.
Es que si tú te vas a decir que hacer un cine, pues, cine, es verdad, es muy difícil. Pequeño.
Es que al final tú vas al cine
con
2 o 3 gente.
Sí, pero que exacto, a veces es una experiencia que exacto, también se agrega.
Pero que
lo de ver en coro.
También películas. Todo el mundo, yo entiendo que todo el mundo tiene una pantalla más de 32 pulgadas. Todo el mundo ya. Sí. O sea, que la tuya es más de 32, la mía es de 55, la tuya seguro también es grandísima. O sea, todo el mundo tiene como acceso, ya hay mucho acceso, fácil acceso a televisiones bastante grandes. O sea, que yo creo que, Ani, lo chulo del cine es como eso, como que trasladate, como la no sé, la nostalgia quizá puede ser la palabra.
Sí, porque es que el cine...
Es la interacción ya.
El cine,
la interacción que tú tienes.
La interacción.
El cine se ha visto la necesidad de reinventarse y lo ha hecho a través de la experiencia. O sea, ya, así como ustedes dicen, de que el hecho de tú ir al cine ya debe ser una experiencia diferente que una película en tu casa. Porque te digo algo, hay películas a veces que ni siquiera vale la pena ir al cine. Que tú dices, no, yo la veo en la casa. O sea, que ni siquiera tú sientes que no vale la pena trasladarte, ir al cine, gastar el dinero en el cine, palomita, que un chocolate, que después si tú quieres cenar después de ahí.
Hasta con los clavos tú te curas.
Ya, sí. Ya
cuando tú vas al cine, tú te curas con los clavos.
Ya el cine, entonces, resumiendo, ya el cine se ha convertido en algo interactivo y experiencia. Eso es. Eso es el cine.
Otro negocio que debe de reinventarse es el teatro. O sea, hay una debacle real en el teatro.
Bueno, ¿y tú qué vas? Tú que vas mucho al microteatro.
Entonces, ahí voy.
Tú puedes hablar, ¿sí?
El teatro debe de reinventarse. Y de hecho, aquí en República Dominicana hay un grupo que se ha reinventado en cuanto al teatro, que se llama Microteatro. Ellos se han dado cuenta de que las personas no están yendo ya al teatro durante a ver una obra de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y que un break, no. Entonces ellos hacen obras pequeñas de 15 minutos y tú, entre obras, tú te bebes un trago, tú pica algo, tienes una nueva experiencia yendo a microteatro.
Volvemos entonces a experiencia interactiva.
Entonces ellos se han reinventado. O sea, en vez de hacer una obra que dure 60 minutos y recibir, ¿cuánto? 100, 200, 300 personas, ellos prefieren tener 4 obras simultáneamente que permitan máximo 15 personas y con una duración de 15 minutos. Entonces, ¿qué ellos aprovechan?
¿Cuánto cuesta la entrada en
230 pesos.
Entonces serían $4.
Más o menos, sí.
$4.
¿Y tú puedes... Eso es cada obra.
Sí, cada obra vale 230 pesos. Pero una obra de 60 minutos vale 1,000 pesos.
¿230?
Sí, 230 pesos.
¿Y hacen obra de media hora?
No. Una obra de una hora en Bellas Artes o en el Teatro Nacional te vale mínimo 1,000 pesos.
Sí, es verdad, te vale 1,000 pesos dominicanos.
Mínimo. Mm-hmm. Entonces, que si tú vas a microteatro y tú ves...
Y la informalidad que te permite ir informal. También, sí. Los teatros, por costumbre, en República Dominicana tienen un protocolo pesado.
Sí, que también en microteatro tú no tienes ese protocolo. O sea, tú eres libre, tú...
¿Cómo tú reinventarías el teatro, aparte de microteatro? ¿Qué más tú le puedes poner? El stand-up es un reinvento del teatro. O una versión del teatro que reinventa.
Es una versión del teatro.
Porque en stand-up nos estamos reinventando al nivel de que dentro de la rutina ponemos música, videos, ponemos vaina wall, imágenes atrás. Por ejemplo, hay un comediante que se llama Hasan Minhaj. Este comediante tiene un especial en Netflix donde él, mientras va...
Patriot Act.
Sí, ¿es Patriot Act? Yo creo que no. Yo creo que el que viene antes de ese. Que él, mientras va haciendo su rutina, detrás hay una pantalla que va haciendo dibujos o mostrando en ilustraciones todo lo que él dice. Él está hablando de su mamá y atrás hay un tipo que dibujó su mamá bien bonito, bien chulo. Entonces, le da un ambiente al show. Las luces cambian cuando él se pone serio, cuando él está alegre se pone en amarillo. O sea, que hay una interacción moderna con el stand-up que es un reinvento.
Volvemos a lo mismo. Experiencia. Claro. Interactivo.
Sí.
Porque, y eso es lo que han hecho los medios digitales realmente, te brindan nuevas experiencias y te hacen más interactivo. Porque fíjate que lo que la gente siente, cuando alguien sigue a alguien, tú sigues un famoso en Instagram, tú sientes que tú lo conoces porque él sube una foto del hijo de él o sube una foto de la esposa, y tú sientes que tú lo conoces, tú sientes que es el amigo tuyo. ¿Por qué? Porque hay una nueva manera de interacción. Entonces, lo que ha pasado con las artes es que se han olvidado de eso. Entonces, por ejemplo, la música se ha reinventado y no se ha reinventado en la forma de la distribución nada más. Se ha reinventado también con la frecuencia. Antes, una producción, por ejemplo, de Fernando Villalona duraba 2 años, 3 años distribuyéndose. ¿Por qué? Porque antes era CD. Antes tú tenías que se pasar el CD de un DJ a otro o de una persona a otro. Vendían CD. Ahora no. O sea, antes, por ejemplo, para tú... Llevaba una música de Fernando Villalona que estaba aquí en la capital y tú llevas la Barahona, tú tienes que trasladarte a Barahona, llevar el CD, que lo pusieran allá y que la gente lo escuchara. Ya no. Ya tú sacas una canción y inmediatamente está disponible en el mundo entero. Entonces, cuando una canción está disponible en el mundo entero...
Pero eso ha sido más favorable para artista nuevo que otra cosa.
Sí, pero
porque se han beneficiado de eso.
Exacto, también, no, porque han entendido el negocio. Por ejemplo, Bad Bunny, señores, no dura más de 3 meses sin sacar una canción nueva.
3 meses, mensual.
El tipo está sacando canciones nuevas, pero mensual, eso es lo que hace, que él se mantenga.
El Alfa dice que él tiene que pegar un tema mensual.
Entonces, ¿por qué? Porque es que es muy rápido.
Un huevo mensual. ¿Mm? O tirar un huevo mensual.
No, o sea, porque o sea, le di pegar un tema, me refiero a lanzar música mensualmente. Claro. Los featuring son una forma de reinvento musical. Porque los featuring han permitido que nosotros, así como tú dices, tengamos más música en menor tiempo. Yo no tengo que hacer una canción, no tengo que hacer 3 versos y 2 puentes, mira, sino que hago un verso, el puente lo hacemos entre los 2 y ya tenemos la canción, porque tú vas a hacer tu verso.
Realmente el origen de los featuring es exponer un artista a otro público.
Sí, sí.
Es el origen de los featuring. Es una de las mejores cosas que existen, porque una gente ahorita no te conoce a ti, te conoce porque tú...
Alianzas estratégicas.
Es una alianza estratégica.
Una alianza estratégica. Otro negocio que debe de reinventarse es las remesas, el envío de dinero.
No, qué random, lo sacaste. Venimos de cine, televisión y ahora remesas.
Sí. Y aquí voy a dar un dato muy importante. La razón por la cual el Bitcoin... y Litecoin y todas las criptomonedas
Forex
están teniendo Forex es un intercambio de divisas.
Comando X.
No, eso es fraude. Comando X, un fraude, loco. Yo voy a hacer un podcast de eso.
O sea que tú no conoces la historia de Comando X, no la vamos a hablar aquí.
No, pero yo lo
hablamos en el camino.
Un día podemos hacer un fraude. ¿Qué pasa? El auge de estas...
Corta ese fragmento, por favor, y dáselo a él para que él lo suba.
Sí. No, yo lo puedo hacer, al final yo puedo hacer un video específicamente de eso.
Continúe, profesor.
Entonces, ¿qué pasa? El auge de las criptomonedas no es porque el gobierno no la tenga controlada para evadir impuestos. El auge de las criptomonedas no es esa. Lo que la gente realmente está demandando es hacer transacciones fáciles, rápidas y bajo costo. Eso es lo único que la gente quiere.
Usa mi cuarto.
O sea, por ejemplo, PayPal. Si ustedes se buscan, las acciones de PayPal se han duplicado en los últimos 2 años. Ahora deben de estar como por ciento y algo. Y hace 2 años costaban como 50, 60. Lo mismo pasaba con la empresa de Square Cash, que es la empresa de Cash App, que también es una aplicación de envío de dinero usando
tu número telefónico. Pero Cash App le ha ido muy bien.
Están matando con la sexo servidora.
¿Tú pagas sexo servidora con Cash App?
Yo no pago nada de eso. Yo estoy diciendo que están matando, porque yo la veo que mencionan toda esa vaina. Todas las aplicaciones de...
Hi, I'm Tiffany, please. Cash App
ha tenido unos problemitas porque han renunciado. Bueno, renunció a su gerente de finanzas. Y ha pasado mucho problema que lo han hecho una compañía muy volátil en el mercado de valores, pero PayPal se ha mantenido. Y es un ejemplo de que la gente lo que anda demandando es transacciones que sean rápidas.
Hay que recoger lucha.
Rápida, fácil y de corta comisión, que sea barato hacerlo. Sí. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, para tú hacer una transferencia de 1 millón de pesos, por ejemplo, que es una cifra, bueno...
Profesor, es considerable. Por favor, no denigres lo cual. Tú 1 millón son 1 millón.
Exacto, es una cifra considerable. Pero hacer una transferencia de 1 millón de pesos te cobran a ti 1.500 pesos.
Ya, yo creo que te iba a decir 20 mil pesos.
No, pero no está caro 1.500 pesos.
Señores, eso es medio tanque de gasolina.
Loco, pero entonces, tú estás moviendo 1 millón de pesos.
Kelvin, pero tú estás yendo.
Si tú mueves 1 millón de pesos que te cobren 1.500, no es nada. Te están dando 990.
Ok, espérate. Eso es cuando eres tú solo. Pero imagínate los fondos de pensiones. ¿Tú sabes cuántos millones manejan aquí los fondos de pensiones que hacen transferencias de 100? Ah, pero
también los bancos... Todo el mundo. A todo el que mueve 1 millón de... Pero se supone que deben estar exento de... No.
No, todo el mundo paga. Todo el mundo paga una comisión por transferencia. Aquí hay empresas, señores, que manejan 100 y 200 millones de pesos.
De a 1.500 cada uno.
Cuando tú lo pones ahí, ahí se van unos salarios de una conserje. Ahí hay una ayuda de una conserje que necesitaba una operación para alguien.
Y se queda en comisiones de banco.
Entonces... Realmente es un abuso.
¿Cuánto te
cobran? Los bancos, mira, aquí los bancos te cobran, la DGI te cobra el 10% de los intereses generados por, o sea, lo que genera tus ahorros, te cobran a ti el 10%. Uh-huh. Ya ahí te están cobrando. Los bancos te cobran a ti una comisión por manejo de cuenta mensual. Ya ahí también te están cobrando. Te cobran por transacción que tú realizas, también te están cobrando.
El año, la renovación del año.
Y ellos están utilizando tu dinero para apretarlo. Y te están cobrando por utilizar tu dinero. Entonces, al final...
¿Qué banco está asociado con PayPal aquí?
Popular.
El Popular.
¿Y cuánto que cobran ellos por...?
No sé cuánto cobra el Banco Popular.
$10 por transferencia. 400 pesos o 500 pesos.
O sea, que lo intenté. Es estándar, no es...
Pero te voy a...
No es por ciento.
Sí, es $1% y también te cobran los $10.
Mira, te voy a poner un ejemplo. O sea, no sé cuánto cobran aquí. Pero te voy a poner un ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos cuando tú haces una transferencia en Cash App o... Bueno, Cash App. Vamos a poner Cash App para dejarlo más simple. Si tú haces una...
¿Explicamos qué es lo que es Cash App? Por si acaso nadie...
Bueno, Cash App es un servicio de una aplicación que te brinda a ti la oportunidad de hacer una transferencia entre una persona y otra con el uso de un usuario o un número telefónico. O sea, la aplicación se linkea con tu cuenta de banco y tú dices, le quiero transferir 500 pesos a Viarly. Y coge los 500 pesos de tu cuenta y se lo transfiere a Viarly.
Un PayPal. Un ching.
Lo único que es con cuenta, porque PayPal con tarjeta de crédito. O sea, para tú se está. Va más allá, porque para tú se está pago con tarjeta de crédito. Pero Cash App es para tú hacer transferencia entre cuentas. En Cash App, ¿qué ellos hacen? Si Viarly me manda a mí, digamos que 500 pesos, y yo quiero el dinero de manera instantánea. Ellos sí se descuentan una comisión, que tiene mucho sentido, porque tú quieres el dinero para allá. O sea, en cuestión de 2 minutos tú tienes tu dinero. 2 minutos. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú dices, bueno, no, yo voy a hacer la transferencia estándar, se toma 24 horas y entonces ellos no te cobran comisión. A mi entender, ¿qué es lo que ellos hacen con este dinero? Este dinero que está en tránsito, que ya ellos lo tienen... Durante esas 24 horas ellos lo invierten en algún instrumento de corto plazo y cogen su beneficio y le devuelven sus 500 pesos a Viarly.
Seguro que sí.
Eso es lo que yo entiendo que ellos hacen. Realmente no sé si es así. Pero si tú tienes la oportunidad de recibir transferencias sin que te cobren en Cash App.
¿De qué otras formas jalarían dinero ellos? ¿Tienen que reinvertir lo tuyo?
No, porque también tú puedes tener la oportunidad de tener Cash App como una billetera. Y tú puedes depositar dinero en Cash App como si fuera una cuenta de banco.
Ok.
También eso.
Y también lo invierten.
También, exacto.
Porque los bancos invierten tu dinero sin preguntártelo.
Entonces, la gente lo que está demandando son transferencias rápida, a bajo costo y que sean sencillas.
Entonces tú dices, eso es lo que la gente a todo esto viene el tema de la remesa.
De la remesa, sí. Y Vimenca, que es un dato muy importante, es una compañía que ha demostrado, Vimenca no, Western Union, perdón, ha demostrado de que tiene la capacidad de reinventarse. Western Union comenzó siendo una compañía de telegramas. En la época de los telégrafos, tú ibas a mandar un telegrama a Western Union.
Del Western. Las chicas del cable.
Del Western.
Oye, tú ibas a mandar un telegrama a Western Union y ahora se convirtió en una compañía de hacer envío de dinero. O sea, que ellos realmente tienen la oportunidad y saben cómo reinventar un negocio.
A suerte.
Así que es el negocio más importante de lo que yo entiendo de que deben de reinventarse. Sacando, o sea, las artes son muy importantes, la cultura y todo, pero el negocio de las transferencias.
¿Tú sabes quiénes, okay, ¿tú sabes quiénes se reinventaron?
El negocio también, el de los pandas.
Loco, sí. ¿Tú viste esa historia?
Sí, interesantísimo, sí, los pandas. Sí. Lo que China tiene un negocio con los pandas. Sí,
lo voy a volver a subir cuando suba el podcast. Lo voy a volver a subir.
O sea que todos los pandas que hemos visto que están en extinción, así intencionalmente en extinción.
Resulta que Kelvin subió una vaina en tu Instagram ayer.
Sí, yo subí en el story un post que decía que la mayoría de osos panda pertenecen a China. Y China cobra, creo que un millón de dólares mensuales, anuales, por tener el oso panda en el zoológico de
años. Y de lo de bebé, y lo bebé, y la cría.
Si te nace una cría.
Y si te nace una cría, tú tienes que pagar $400,000 extras si tú quieres mantener la cría.
Si no te la quitamos.
Sí, no, exacto. Oye,
porque o sea, te estamos alquilando los pandas.
Sí, porque que la mayoría de los osos pandas son de
¡renta China. Un panda!
Oye, ¿aquí hay panda en el zoológico de aquí?
Claro no, que no. No
quiere panda. Aquí no están en buenas vueltas.
Voy, los leones, no. Los leones, ay, los pobres. Ya están más gorditos los leones, o sea, en el zoológico de aquí.
Fíjense, un negociazo, bonito, loco. O sea, para que ustedes vean, los chinos locos le sacan negocio a lo que sea.
A todo.
A un oso panda, $1,000,000.
Pero yo entonces, eso hace sentido con la campaña que tiene desde que yo tengo uso de razón de que los pandas están en peligro de extinción. Entonces puede ser una extinción intencional para eso. Porque a nosotros no conviene mantener los pandas limitados para poder, porque uno de los únicos países que sí tiene una producción de pandas es China, como tú dices, porque en el bambú, en el ambiente, lo que sea. Los chinos son los dueños de los pandas.
En la película de Jackie Chan siempre salió una vaina panda. ¿Tú no te acuerdas?
Yeah. Kung Fu Panda. Otro negocio que debe de reinventarse, y lo hizo en su momento, y creo que puede seguir haciéndolo, fueron las panaderías. ¿Le podemos decir cafetería?
De hecho, cuando vino... No, cafeterías son ahora. En aquel momento eran panaderías, pero ahora se han convertido en panaderías. De hecho, fue por eso que vino el tema, ¿verdad?
Sí.
Sí, fue por eso que vino el tema que estamos cuando...
¿Qué pasa? Ustedes han visto que ahora mismo están muy, muy de moda los cafés. Estos cafecitos donde la gente va, se toma un café, sí, y también entonces viene con panadería incluida. Sí. En esa ahí te dan croissant, te dan los panes, te dan todo ese tipo de cosas que yo pueden hacer con ellos.
Picadera.
No solamente usted viene a comprar el pan, usted se sienta y me consume, me hace tiempo y el lugar se me ve lleno. Eso trae más gente, porque un lugar lleno trae más gente.
Al final, ¿qué te brinda? Experiencia.
Sí, igual, exactamente. Tú haces tu meeting, tus reuniones, tu contacta gente, o simplemente te sientas a usar el wifi.
Yo tengo una teoría de qué necesita todo negocio que vaya a surgir, cualquier negocio nuevo.
Yo tengo la respuesta. ¿Cuál? Tres cosas que tiene que tener un negocio nuevo para empezar de cero. Estos negocios de emprendedores debe tener tres cosas básicas.
Dale, ¿por qué la risa?
Porque él sabe, es un chiste.
Dale, ¿cuáles son las tres cosas básicas?
Tres cosas básicas.
Dale.
Cosa básica que tiene que tener un negocio.
Número uno.
Motivación. Ajá. Número dos, mueble de IKEA. Y número tres, un póster de Poteleche en una pared. Ese es el kit del emprendedor. Motivación para empezar. Accesorio de IKEA.
Mucha motivación.
Y un buen póster en una pared de Poteleche. Se ponga creativo Poteleche y haga algo chulo. Cosa, si tiene de Poteleche, vende.
El dinero no es importante.
¿Qué dinero, profesor? El Poteleche, el hombre.
Y cualquier cosa, Poteleche también le hace el opening.
Y Poteleche te hace de DJ también.
De DJ, es verdad.
Sí, muy duro Poteleche.
Bueno, yo creo que finalmente los negocios que debe reinventarse, ya lo dijimos: el cine, el teatro, la televisión, la panadería.
Los negocios de remesas.
De remesas y de básicamente envío de dinero. Los bancos deben de reinventarse, pero ya es un tema más complejo por los préstamos.
Que, tú sabes que también, qué bueno también meter ahí. ¿Qué negocio tú crees que es difícil que se reinvente o que de verdad no va a reinventarse?
Que puede desaparecer.
O que no va a desaparecer, que es difícil de que... O sea, de que su modelo de negocio nunca cambie, porque tú no lo encuentras a vuelta. Los mecánicos.
No, los mecánicos
ya se están reinventando. No, de
¿cuál
hecho,
es la reinvención?
Con los vehículos eléctricos. Ya los mecánicos no son solo mecánicos de radiadores.
Ah, bueno, pero no dejan de ser técnicos. Yo estoy diciendo esa
no,
área.
No, porque los técnicos siempre se van a necesitar. Lo único que ya no van a ser mecánicos de cambiar una correa.
Ya la palabra mecánico no va a ser.
Van a ser eléctricos. A mi entender.
Me voy más lejos. Es lo mismo. Cuando tú te reinventas, no es que no solamente aprendiste una habilidad nueva, sino que incluiste algo para ampliar tu servicio.
Claro. ¿Cómo se le llamaría
a lo mecánico? ¿A no, mecánico igual, no, porque son...
mecánico, pero que...
¿Automotriz?
No, pero en la vaina eléctrica.
Eléctrico, automotriz.
Electricita.
Un electricista, automotriz.
Ya, los electricistas ya están reinventados, tienen negocio en los carros eléctricos.
No, tú sabes que...
Ajá, Suri,
mira, para mí no existe ese negocio de que no tenga la capacidad de reinventarse.
Sí, yo tampoco creo.
¿Tú sabes qué negocio sería difícil de reinventarse? Y aún así, obviamente, no ahora, pero dentro de 30, 40 años sí puede reinventarse. La prostitución. O sea, la prostitución básicamente es una mujer o un hombre que vende su cuerpo a cambio de relaciones sexuales por un precio.
Profesor, Tinder. ¿Pero se reinventó la prostitución?
¿Cómo se ha reinventado?
Oh, profesor.
Tinder y Grindr.
No, Tinder. Eso no es prostitución. Eso es voluntad propia.
No, pero ahí están vendiéndose ahí.
¿Snapchat?
No, porque...
Permitió un reinvento de la prostitución. Espérate. Oye, tal. 4Camp. Espérate. 4Camp. Permitió un reinvento de la
también.
Camster.com permitió, o sea, ¿qué pasa? Que las mujeres ya tú no tienes que tocarla.
Sí.
Y Close Friends.
Close Friends. Estas páginas que tú entras a ver mujeres en su habitación,
sí, verdad,
que se
es.
Graban en vivo y hacen sesiones de 2 y 3 horas, donde ellas se ponen en su clítoris, en su vagina, se ponen un aparatico.
Un aparatico, sí.
Y usted con el coin, con la moneda que usted
le da,
le vibra y le causa placer.
Sí.
Es un reinvento, yo estoy cobrando por mi cuerpo.
Sí, pero no creo que... O sea, yo no lo considero prostitución per se, porque incluso tú no tienes un contacto con la persona.
Pero estás vendiendo
tu cuerpo. Sexo. Tú estás vendiendo sexo.
Es sexo, lo que pasa. Incluso, oye.
Es un tema profundo. Oye,
hay unos penes que tú le puedes decir a ella, te estoy mandando estos $20.
Por favor, termina.
Inclúyelos en el pene que tú tienes ahí y ese soy yo en un privado. No sé cuánto cuesta, sí. Realmente. Pero, o sea, estamos hablando de que... Y ella te manda una vagina. Y usted en su casa, en Alabama, y ella en Colombia, en Medellín, usted está ahí.
Pero, ¿tú sabes cómo ese negocio puede reinventarse? Yo no sé si usted ha visto Black Mirror. Que en Black Mirror hay gente que tiene relaciones, que se ponen algo aquí, cierran los ojos, y uno está en su casa y otro está en su casa,
sí.
Y tienen relaciones. Es una forma de reinventar.
Salió en una película de Stallone. Que el Demolition Man.
Yo la vi. Para mí es una forma de reinvento también de la prostitución.
Pudiera
o sea,
ser.
Y para mí ese es el negocio más difícil de reinventarse.
El negocio más antiguo
virtual,
de la historia.
Virtual. Prostitution. O sea, al final se fue virtual.
O sea, para mí es un negocio...
Todo, contacto,
y todo, y todo se ha ido virtual. Los todo. Doctores, tú que has vivido en Estados Unidos lo sabes, tú puedes hacer consultas tirándote fotos a tu malestar en tu celular.
Y haciendo una videollamada.
Te sale una roncha y tú dices de que, ay, pero yo tengo con Dr.Datcam. Doctor, ¿qué es eso? A la 2 horas. No, mira, es un lipoma, tranquila, tal y tal, tómate tal cosa. ¿Ya? ¿Tú fuiste al médico?
Sí.
Todo digital.
Y también tú puedes hacer videollamadas con los doctores. Porque si ustedes se dan cuenta, la primera consulta en el doctor es básicamente una pérdida de tiempo.
Totalmente.
Porque el doctor lo que te manda es hacer un análisis para saber realmente qué tú tienes.
Por eso yo ni
que
voy.
Si tú vas por videollamada, el tipo te coge la videollamada y te dice, ah, dime qué tú te sientes. Oh, mira, un dolor estomacal. El tipo te va a mandar coprológico, hemograma, esto, que yo qué. Mira, te voy a mandar ahí al correo autorizado, sellado.
La primera consulta debe ser videollamada.
Claro. Entonces tú agarras, ¡pam! Y tú vas de una vez, te haces tu análisis y después entonces tú vas donde el doctor y tú le dices, mira, doctor, este mi análisis, esto fue lo que salió. Y el doctor te va a decir, este es el medicamento que tú debes, te toma.
¿Tú sabes lo que va a pasar entonces? Pues van a crear una aplicación en combinación con tu cámara para el oftalmólogo.
También puede pudiera.
Ser, puede ser, OptoApp.
Ey, nos fuimos lejos, señores, hablando de
OptoApp, loco.
OptoApp.
Tú buscas que relajando. Ahorita se inventa una vaina y tú dices, ah, no, tú lo que tienes es miopía, algo así, ¿ok?
Se recuerden suscribirse a nuestro canal Agitando TV. Y si saben o piensan de algún negocio que debe de reinventarse, coméntelo ahí. Y
¿Cuándo vamos a leer comentarios de la gente? Tenemos gente que nos comenta. En todos los podcasts hay personas que comentan y dicen qué bueno están. La gente en la calle nos para y nos saluda. Gracias a todo el que se toma la molestia de saludarnos. El domingo yo estaba en una actividad.
Puede ser por otra cosa que nosotros hagamos.
No,
profesor. Puede ser por un vaina que nunca.
No. Me dicen.
En Vaina Fest, en
Bocao Fest. Cállenle la boca de todo.
En Bocao Fest realmente está, no... Nos saludaron.
La gente nos ve los podcasts. Gracias a todo el que ve los podcasts.
¿Pero qué fue lo que te pasó recientemente?
No, simplemente eso. Me dijeron, qué buen trabajo, me gusta lo que están haciendo. Hay muchos que están de culadito, pero hay muchos podcasts buenos. Así que gracias a todo el que comenta, que de like. Estos son los podcasts de Agitando TV.
Bye, bye. Cuídate.